excepcionales, como lo es el turismo, la gastronomía, el comercio, este periodo podría extenderse a un cálculo incluso de 52 semanas trabajadas. Antes de entrar en el detalle y la discusión más política que se está dando en torno a este anuncio del Ejecutivo, pasemos a escuchar las palabras del ministro del Trabajo a propósito de los titulares que han estado causando revuelo en las últimas semanas.
Los últimos días hemos sido testigos de rumores indicando que aumentaríamos la jornada laboral. Quiero ser muy claro en esto, las 40 horas son las 40 horas. Lo que propondremos en un proyecto de ley es un cambio en el ciclo de cálculo de los promedios semanales, no en la jornada. Esta medida protege el empleo, permite ajustar horarios en vez de despedir ante cambios en la actividad económica.
Lo anterior surge porque particularmente desde la Central Unitaria de Trabajadores, el mundo sindical en general y la oposición han encendido las alarmas respecto de que el gobierno estaría barajando la posibilidad de extender la jornada laboral a 52 horas semanales. Esto porque era un punto en el que se hacía mención en las propuestas que entregó la mesa por el desempleo que lideraba el economista David Bravo. Pero mucha atención, el Código del Trabajo en Chile permite que de manera excepcional un trabajador pueda llegar a ese total de horas trabajadas, 52 horas, pero sumando jornada ordinaria con horas extraordinarias. La jornada ordinaria actualmente son 42 horas semanales, se pueden pactar hasta 2 horas extraordinarias por día. Haciendo el cálculo, vamos a la práctica, ¿no? Si una persona trabaja una jornada de 5 días de 8,4 horas y realiza 2 horas extra cada día, podría alcanzar justamente estas 52 horas a la semana. Pero ojo, en la ley, expresamente el artículo 22 bis del Código del Trabajo dice, en la ley, que no se puede exceder 45 horas ordinarias en una semana. Es decir, esto no es una propuesta nueva, esto no es un anuncio nuevo, sino más bien un error comunicacional, que es lo que acusan desde el oficialismo. De ahí entonces los reparos a este video que comenzó a circular ayer en redes sociales, que tiene como protagonistas a las exministras Camila Vallejo y Anet Jara. A propósito entonces de ese polémico video, por ejemplo, el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, y otros también han lanzado los suyos.
¿Viste este video?
¿Te imaginas trabajar 52 horas en una semana?
Hay algo que Camila y Janet no te están diciendo, es que hoy día, con la modificación que ellas firmaron en el Código del Trabajo, se puede precisamente trabajar 52 horas si tú sumas las horas extraordinarias.
Es más, desde la UDI también han lanzado su propia campaña en redes sociales con el hashtag que no te engrupan las comunistas, donde los dirigentes del gremialismo iniciaron esta campaña para lo que dicen ellos es desmitificar un eventual aumento de la jornada laboral a 52 horas. El timonel de la tienda gremial, Guillermo Ramírez, llamó a la oposición a dejar de mentir.
El gobierno va a promover múltiples reformas al mercado laboral para generar empleo. La izquierda, cada vez que se presenta una idea en materia laboral, no puede salir engañando e infundiendo miedo en la ciudadanía.
Recapitulando, porque, a ver, insisto en que este es un tema muy sensible respecto también de las distintas informaciones que pueden circular a través de redes sociales. Lo que se busca y lo que ha señalado de momento el gobierno es que se quiere permitir que este promedio de las 42 horas se calcule en periodos más largos de tiempo, de modo que algunas semanas puedan tener más horas trabajadas y otras menos, pero esto siempre manteniendo el promedio legal. La medida permitiría, por ejemplo, que una empresa pueda aumentar sus horas de operación durante periodos de alta demanda. Específicamente esto se puede dar, ¿no?, en sectores como el turismo, en temporadas de verano, temporadas de invierno, ¿no?, dependiendo de las distintas actividades. Y que esto sea compensado posteriormente con jornadas más reducidas. La propuesta, dijo el propio ministro, debe considerar límites para evitar periodos excesivamente prolongados de alta carga laboral. Pero la izquierda no están tomando bien esta propuesta. La senadora comunista Carol Cariola acusa opacidad en todo este anuncio y falta de verdad en un compromiso que había adquirido la administración de José Antonio Kast.
Se comprometieron a que no lo iban a hacer y lo están haciendo por los bordes, de manera engañosa. La legislación contempló mecanismos de flexibilidad a propósito de jornadas especiales.
Otros personeros de la oposición dicen que este este anuncio va a tener un costo político importante y que el presidente debería comenzar a medirlo antes de que se ingrese el proyecto, y lo califican además como toda una estrategia general, una mega reforma laboral encubierta. Esta medida, de hecho, efectivamente forma parte de un paquete de otras medidas, todas con el foco en el desempleo, que incluye, por ejemplo, el contrato por horas y también una propuesta de indemnización por años de servicio a todo evento que hemos conocido solo a grandes rasgos, todavía no tenemos el detalle. Específicamente sobre el contrato por horas, que también se ha estado confundiendo respecto de esta nueva fijación, digamos, en los periodos de la reducción de la jornada, es más bien un proyecto que el Ejecutivo busca reflotar. De hecho, la iniciativa fue ingresada el año 2018. Aún el gobierno no puede presentarle sus indicaciones porque está en primer trámite. ¿Y qué dice este proyecto? Bueno, en Chile existen los contratos, ¿cierto?, part-time y full-time. Un contrato part-time, por ejemplo, es aquella jornada que no supera las 30 horas semanales y se puede distribuir en menos días con horarios que son más flexibles. Incluye ese componente de flexibilidad, pero también con algunos reparos. ¿Cuáles son esos? El empleador no puede cambiar unilateralmente los días de trabajo semana a semana. Eso queda estipulado desde el inicio del contrato y cuando comienza la relación empleador-trabajador. ¿Qué es lo que propone este proyecto entonces? Que efectivamente sí pueda estar sujeto a modificaciones según acuerden las distintas partes. Todo esto forma parte entonces de la estrategia de quitar rigidez, dice el gobierno, a lo que es el mercado laboral actual.
Presionado por los altos niveles de desempleo.
Sí.
Esa es finalmente la base, y por eso se ejecuta esta mesa que busca reactivar, que tiene varias propuestas que apunta a la reactivación. Al final, este es un cuello de botella. Por eso que se coloca, digamos, como una posible solución. No está en juego, y eso es bueno decirlo, que se termine con las 40 horas.
No,
eso no forma parte del juego, es solo de dar una dinámica para que el trabajador con el empleador puedan llegar a un acuerdo. Finalmente eso es lo que se establece.
A ver, yo creo que por eso es tan relevante hacer un punto en eso, porque todavía no entramos en la discusión más técnica, esto está encasillado en el debate más político. Y yo creo que, a ver, acá hay que reconocer que pueden haber, por supuesto, posturas distintas respecto de los costos que han tenido las 40 horas. Por otro lado, tenemos al Banco Central, que desde el año 2025 viene diciendo que efectivamente esto ha tenido un efecto en lo que es la tasa de desocupación en nuestro país. Pero sí, creo que es cierto que fue un error comunicacional este video de las dos ministras del expresidente Gabriel Boric diciendo como titular, como entrada de este video en redes sociales, que está muy viral, que el gobierno busca establecer jornadas laborales de 52 horas. ¿Por qué? Porque eso ya pasa en la práctica. Eso ya está estipulado en el Código del Trabajo, en un artículo en específico. Entonces, decir que básicamente el proyecto se resume a jornadas de 52 horas, yo creo que es infundir un miedo colectivo. Entonces, a ver, también un debate con altura de miras, ¿no? Porque es complejo el tema. También es muy contradictorio lo que pasa.
Que en el fondo dice que el proyecto quiere permitir 52 horas y eso sí. Ya existe.
Ya existe, claro.
Y lo firmaron ellas mismas.
Exactamente. Se hizo la modificación por la ley de 40 horas en el gobierno pasado. Es una situación extraordinaria, pero en la práctica eso ya se ha implementado. Entonces, ponerlo como un titular, a mí me parece que...
O sea, es un video tendencioso.
Sí.
Me hago cargo, digamos, de la expresión porque... Porque dice algo que... una amenaza que va a ocurrir es algo que está ocurriendo. O sea...
Yo creo que...
Ese no es el punto.
Hay puntos que hacen las dos exministras,
sí, pero
que
ese
tienen,
no.
Claro, tienen mucha razón, por ejemplo...
Pero ese titular es...
Ese es equivocado completamente. Otros podrán decir, claro, que hay que regular bien estos contratos para que existan semanas donde la carga laboral no sea excesiva. Perfecto. Pero decir que se van a trabajar 52 horas semanales, eso es mentira.
Gracias, Vanessa.
Gracias.
Buenas tardes.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Entre 500 y 700 millones de dólares afectaría a la salmonicultura chilena que Estados Unidos dé curso al aumento de aranceles a un 12,5% para este producto, cada vez más cotizado en el mercado norteamericano. El informe con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El mayor socio estratégico de la salmonicultura chilena es hoy Estados Unidos. Y el que también este año subió de 0 a 10% el arancel a este y otros productos de nuestro país y de otras 60 economías. Y ahora, por si fuera poco, se discute seguir aumentando esta cifra a 12,5%. Esto ha derivado en una serie de reuniones diplomáticas encabezadas por el canciller y representantes de varios gremios a fin de llegar a acuerdos que eviten una medida que el presidente de Salmon Chile, Patricio Melero, advierte tendrá un impacto importante en las exportaciones chilenas.
Usted podrá comprender que aplicar este arancel, cuando hasta hace 6 meses atrás pagábamos 0 y ahora 12,5, tiene un impacto que se ha valorizado en términos negativos entre 500 y 700 millones de dólares. Son muchísimos recursos los que se irían a pagar un impuesto que queda a beneficio de Estados Unidos y en contra de Chile, de manera tal de que no hay que minimizar el problema.
Al respecto, la presidenta del otro gremio importante de esta industria, Loreto Seguiel, representante del Consejo del Salmón, complementó que sería un perjuicio para toda la cadena productiva asociada a la salmonicultura.
En el momento que nosotros tenemos más aranceles, se pierde competitividad. Desde el momento que tenemos más aranceles, se pierde capacidad de posicionamiento en los distintos mercados. Eso finalmente afecta a toda la cadena productiva. No nos olvidemos que la salmonicultura es un producto de un encadenamiento productivo muy grande. Si hay un producto que tiene gran ecosistema de proveedores pequeños, que tiene una capilaridad en el sur de Chile, es muy grande.
De ahí que sean dos los aspectos a los que está apelando Chile para evitar esta alza. Por una parte, el impacto negativo que también tiene para el propio consumidor norteamericano, que ha estrechado confianzas con un producto seguro y de calidad. Además de considerar que el salmón no compite con industria estadounidense alguna, por cuanto su producción local es marginal. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
La Comisión de Hacienda del Senado despachó a la sala de la Cámara Alta el proyecto de reconstrucción nacional.
Mañana, en reunión de comités, se definirá si la votación se mantiene para el día miércoles o si se adelanta para este martes. Cristóbal López con los detalles. Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente es un gran paso que dio este proyecto dentro de su tramitación, de este segundo trámite legislativo en el Senado, luego de ser despachado por la Comisión de Hacienda durante esta jornada. Cabe recordar que esta es la segunda jornada de debate de este proyecto en esta comisión, que faltaba solo discutir de lo que se considera el corazón de este proyecto, la invariabilidad tributaria, y que la mayoría de las normas polémicas que excluían justamente este tema de la invariabilidad ya habían sido votadas con anterioridad, el pasado viernes también en el ex Congreso Nacional. La mayoría de las normas fueron aprobadas por 3 votos contra 2, es decir, por la mayoría oficialista que se mantiene en la Comisión de Hacienda, y es esto lo que causó molestia en algunas partes de la oposición, donde acusaron que finalmente lo que el gobierno termina haciendo es pasando la planadora y no buscando acuerdos dentro de la discusión en esta instancia. El proyecto ahora se perfila para enfrentar la sala del Senado en una cuestión que podría ocurrir el miércoles, como está originalmente convocado para después de la cuenta pública del Congreso, o bien se podría adelantar para el martes. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, volvió a criticar la capacidad de discusión, de debate, de conversación que tiene el ministro Quirós. Además, afirmó que cuando la oposición vuelva a tener mayoría en el Parlamento, van a derogar la ley, la norma de la invariabilidad tributaria.
Ha manifestado cero disposición nuevamente a llegar a acuerdo con quien piensa distinto a él. Señalarle al ministro, con mucho respeto, cuando el progresismo vuelva a ser mayoría en el gobierno y en el Parlamento, la primera norma que se va a eliminar va a ser la invariabilidad tributaria.
Bueno, con la denunciada falta de diálogo por parte del ministro Quirós, la oposición vuelve a poner en diálogo todo lo que tiene que ver con, finalmente, con cuántos votos se van a aprobar estas normas en la discusión en particular en la sala. Todo parece indicar que va a ser por el mismo monto que se aprobó en general, por estos 26 votos, es decir, por un solo voto, pese a los esfuerzos que se hicieron por parte de Chile Vamos, por parte de algunos sectores del gobierno y también por parte de la oposición para que se lograra llegar a acuerdos y se lograran sumar apoyos. Frente a esto, el encargado de la billetera fiscal, el ministro Jorge Quirós, se refirió y mencionó que ya no importa quién se suma o quién se resta, que lo importante es avanzar y poder despachar a ley prontamente este proyecto.
Ya la discusión de quién va, quién no va, que este dijo una cosa, que el otro, no va por ahí la cosa. La cosa va más bien por el progreso de Chile, el desarrollo, y aprobemos este proyecto lo antes posible.
Bueno, existe mucha duda sobre cuál va a ser finalmente el futuro entre las relaciones entre el gobierno y el Partido por la Democracia después del fallido acuerdo que sostuvieron durante la semana pasada en torno a la invariabilidad tributaria. El ministro del Interior y CGGOV, Claudio Alvarado, quien asumió el mandato de estas negociaciones con el PPD, toma la postura que espera que las conversaciones puedan evolucionar positivamente en los próximos días y que se pueda restablecer un acuerdo con los tres senadores que habían suscrito originalmente.
Y espero que en el transcurso de las próximas horas, de los próximos días, esa relación se pueda recomponer, se pueda recapacitar y se pueda aprobar en los términos que se habían conversado.
Desde el PPD sostienen que, más allá del intento fallido de negociación que tuvo el senador Pedro Araya en torno al impuesto específico de los combustibles, afirman que el bloque no está dispuesto a negociar, salvo que el gobierno les pida disculpas, y que incluso si eso ocurre, ven difícil que se pueda volver a sostener una mesa de diálogo, un acuerdo, o así lo ha mencionado el senador Ricardo Celis.
Nosotros, para sentarnos alguna vez de nuevo, hablar con el gobierno tiene que pedirnos disculpas por lo que ocurrió, tiene que finalmente tenemos que ver si hay alguna posibilidad de confianza, lo cosa que le veo absolutamente difícil porque a nadie le gusta llegar a acuerdos en una pieza oscura.
Bueno, otra interrogante que existe es cuándo finalmente se va a votar en la sala del Senado este proyecto. El acuerdo original dice que esto se vota el miércoles después de la cuenta pública del Congreso Nacional, pero esto también consideraba que el trámite en la Comisión de Hacienda pudiera terminar el día martes, es decir, mañana, no hoy día, como fue finalmente. Todo esto también suscrito a que finalmente fue la Comisión de Trabajo la que se demoró menos de lo pactado, que en vez de demorarse dos días, se demoró uno, y eso también aceleró un poco los plazos. Frente a eso, desde el gobierno han empujado y también algunos sectores del oficialismo porque finalmente esta votación, en particular en la sala, se pueda celebrar mañana. Pero eso tiene que ser suscrito a un acuerdo de comités. El senador Iván Moreira de la UDI, vicepresidente de la mesa del Senado, afirmó que para que eso ocurra se necesita unanimidad.
Hay un acuerdo de que esto se vote el próximo miércoles hasta total despacho. Tendría que haber unanimidad de los comités para que se votara el día martes.
Bueno, lo escuchaban, tiene que haber unanimidad de los comités. ¿Cuándo sería esa instancia? Mañana al mediodía está convocada la reunión de los comités para poder finalmente someter a votación, plantear esta idea de adelantar esta votación. También hay algunos factores que pueden influir, también considerando que va a ser una votación larga, es una sesión que se espera se extienda por mucho tiempo, considerando también la magnitud de este proyecto, y ahí también podría pesar que el jueves es feriado, podría pesar también el sistema frontal que va a afectar a gran parte del país, y que también podría permitir, en caso de adelantar la votación, que finalmente los parlamentarios puedan retornar a sus regiones antes que llegue la parte más complicada de lo que se ha anunciado dentro de este sistema frontal. Todo eso va a ser mañana materia de discusión en la comisión de la reunión de comités para poder definir finalmente si esta discusión, si esta votación va a ser mañana o bien el miércoles en Néstor Nibaldo.
Pero como sea, cuando sea, es sin acuerdo alguno entre oposición y gobierno.
Sí, sin ningún tipo de acuerdo por parte de la oposición, o sea, entre el gobierno y la oposición. Y esto también, bueno, escuchábamos también las declaraciones del ministro Quirós, un poco ya abandonando la idea de poder lograr un acuerdo y ya apuntando a sacar este proyecto lo antes posible, también considerando que ya está anunciada y ya está confirmada que va a existir esta arremetida en el Tribunal Constitucional y que es necesario que avancen los plazos para que esta ley pueda ser promulgada antes de la discusión de presupuesto ya en septiembre, para que también se pueda considerar todos los cambios que haga dentro de todo lo que tenga que ver con la discusión de esa ley.
O sea, mañana deberíamos tener novedades respecto a la votación final y seguramente ahí se va a entrampar todo con lo que va a hacer el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿no debería estar, como pensaba el gobierno, antes de septiembre esta ley promulgada?
Debería estar, pero también hay que considerar que van a ser plazos muy acotados. Por eso también el gobierno apuesta con poder adelantar esta votación en el Senado e incluso en el caso que finalmente el Senado decida votar mañana, se podría ver en un tercer trámite legislativo acá en la Cámara de Diputados durante el miércoles. Esto también considerando que hay que dejar espacio por si algunas normas de este proyecto se van a comisión mixta, algo que también en algunos sectores consideran altamente posible. Y ya después viene toda la tramitación del Tribunal Constitucional donde también sabemos que entre 3 semanas, 4 semanas podría demorarse también todo ese proceso.
Gracias, Cristóbal.
La oposición busca cerrar filas tras una semana de diferencias internas en el marco de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, emplazó a su par del PPD, Pedro Araya, a evitar que se profundicen las divisiones en el bloque. Danilo Ormeño nos cuenta más.
Tras una de las semanas más difíciles como oposición al Ejecutivo, el progresismo intenta rearticularse de cara a la discusión legislativa de la Ley de Reconstrucción Nacional. La semana pasada el sector se vio golpeado fuertemente por pugnas internas, tanto por la polémica fotografía de algunos senadores del PPD y el ministro de Hacienda Jorge Quirós, como la crisis en el propio Partido Socialista. Quien estuvo involucrado indirectamente en esta polémica entre Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini fue el senador Juan Luis Castro, quien en diálogo con la radio dijo que las aspiraciones del Partido Socialista es seguir siendo un articulador de la izquierda.
Pasada la votación de la mega reforma, tiene que rearticularse con más fuerza la oposición y en eso el Partido Socialista quiere seguir jugando un rol clave en la articulación. Probablemente la votación que venga este miércoles va a ser muy ajustada.
Si bien los esfuerzos buscan dar vuelta a la página, la situación está lejos de ocurrir. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, emplazó ahora a su par del PPD, Pedro Araya, a no dividir al sector.
Yo he conversado con el senador Celis y él no está disponible a seguir conversando con el ministro Quirós y al senador Araya a que no sea promotor de la división en la oposición. Tenemos una mesa de trabajo transversal y hacemos el llamado a todos a remitirse a ese trabajo técnico.
La senadora del PPD, Loreto Carvajal, quien participó de la polémica fotografía con el ministro Quirós, apeló al consenso alcanzado en la oposición de rechazar esta iniciativa, lo que a su juicio da una señal de unidad.
Yo esperaría en consecuencia que actuáramos tal cual lo enunciamos. Creo que este acto de unidad, además que conlleva votar en contra, creo que es el correcto y al cual todos debiéramos sumarnos.
Pero lo cierto es que las aguas aún no están quietas. Las grietas internas en el Partido Socialista, sumado al fallido acuerdo con algunos senadores del PPD con el gobierno, amenazan con seguir siendo la piedra de tope para que el progresismo logre un relato común frente a la administración de José Antonio Kast. En ese contexto, los partidos de oposición prefieren no comentar los debates internos de cada tienda para evitar roces a través de la prensa. Eso sí, transmiten la necesidad de transitar bajo la misma hoja de ruta que llevaría la mega reforma del gobierno al Tribunal Constitucional.
En Radiograma, todas las voces.
Los vecinos de Ríos de Chile, en Penco, en la región del Biobío, votaron el diseño del proyecto habitacional que se construirá en el sector afectado por los incendios forestales.
Durante la ceremonia, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, insistió en la necesidad de aprobar el proyecto de reconstrucción nacional para la obtención de los recursos. Camila Elso, desde Radio Biobío en Concepción, con más detalles.
Con 606 votos en total, los vecinos del sector de Ríos de Chile eligieron el proyecto número 2. Consta de dos megaproyectos que involucran 1.020 viviendas, 820 departamentos y 200 casas. La ejecución se divide en dos zonas, el polígono 1 afectado por los incendios forestales y una segunda área que está en proceso de expropiación para construir las obras. ¿Cuánto costará el anhelado proyecto? Al respecto se refirió el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, esperando la aprobación definitiva del plan de reconstrucción nacional.
100 mil millones de pesos, es un cuarto de la reconstrucción. Obviamente nosotros no tenemos esa plata, está en el FED que se aprueba el miércoles en el Congreso y obviamente se tiene que aprobar. O sea, nosotros contamos con eso, hemos trabajado estirando la chaucha, como se dice en buen chileno, para poder llegar hasta este punto. Yo agradezco al compromiso de nuestros equipos serbios que han trabajado horas extraordinarias, pero ya hasta acá llegamos. O sea, nosotros necesitamos que esto se apruebe para poder pagar el proyecto.
¿Y si no se aprueba?
El proyecto lo vamos a hacer igual, ¿ya? Y esperamos que se apruebe, y si no se aprueba vamos a conseguir los recursos mediante cualquiera sea la forma. Usted comprenderá que luego de presentar este proyecto a la familia, no vamos a dejar sin concretarlo.
En la región del Biobío, más de 1.000 familias fueron afectadas por los siniestros. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo que 20 personas murieron en la comuna. Por ello se construirá un memorial para rendir homenaje a las víctimas fatales del pasado 18 de enero.
El dolor nunca se va a pasar, solo podemos mitigar aquello. Fuimos víctimas del incendio más grande en la historia de Chile. Y esto no es por la cantidad de hectáreas que fueron consumidas, sino que no existe registro en este país que en un tiempo tan rápido se liquidaran, desaparecieran más de 3.541 viviendas.
Un proyecto que incluye casas de uno y dos pisos para adultos mayores y personas con movilidad reducida, locales comerciales, salas multiuso, áreas verdes, una cancha semiprofesional, nueva urbanización y tendido eléctrico. La presidenta de la Junta de Vecinos de Ríos de Chile, Alexandra Acuña, dijo sentir esperanza.
Para ellos es una esperanza igual de que luego van a tener sus viviendas y de mucha más calidad y de mucho más metraje. O sea, todo lo que nosotros teníamos a lo mejor ahora va a ser mucho mejor.
Una jornada histórica que acerca a los vecinos a su vivienda definitiva. Se espera que a fines de este año se concrete la instalación de la primera piedra.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco ProForce Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco ProForce. Libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Este mes del camionero visita Implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más, con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
La radio, alerta y oportuna.
Cientos milímetros de lluvia podría dejar un nuevo sistema frontal que se extenderá de jueves a domingo entre las regiones de Los Ríos y Atacama.
Ante posibles cortes de luz, el gobierno activó medidas preventivas para evitar interrupciones en el suministro. María Agramunt con más detalles.
Así es, porque intensos sistemas frontales se sentirán en gran parte del país para los próximos días. Estos afectarán desde Coquimbo hasta Los Lagos con precipitaciones durante varios días, rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores, dejando un acumulado de hasta 200 milímetros de agua, principalmente entre las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. En la región metropolitana, el evento comenzará durante la tarde de este jueves y se extenderá hasta el fin de semana. La Dirección Meteorológica prevé entre 50 y 70 milímetros de lluvia entre jueves y viernes, acumulados que podrían seguir aumentando durante los días siguientes. miércoles. De concretarse las proyecciones, Santiago podría registrar lluvias durante cerca de 5 días consecutivos, algo no muy típico para esta época del año. Por ello, vuelve la preocupación por los cortes del suministro eléctrico, recordando el sistema frontal de agosto de 2024, que dejó a miles de hogares sin electricidad durante varios días. Ante este riesgo, la ministra de Energía, Jimena Rincón, aseguró que se reforzaron las medidas preventivas junto a municipios y también a empresas distribuidoras, especialmente con trabajos de poda y despeje de árboles cercanos al tendido eléctrico para reducir la probabilidad de interrupciones.
En coordinación con los municipios, las empresas para el despeje de líneas, un tercio de los cortes se provoca por ramas o árboles, por lo tanto la labor preventiva era fundamental. Y las empresas firmaron un compromiso en que acordaron trabajar colaborativamente.
Bueno, en caso de que igualmente se registren cortes, las autoridades enfatizaron la protección de las personas electrodependientes. La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, explicó que estos pacientes tienen atención prioritaria por parte de las cuadrillas de emergencia y que también habrá fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de los protocolos por parte de las empresas.
Cuando hay un evento de corte de suministro, deben ser los primeros en ser atendidos por las cuadrillas de emergencia. Por lo tanto, la superintendencia ha desplegado, ante el aviso de un evento climático, a funcionarios para que fiscalicen el cumplimiento de esta normativa en particular.
En el mundo académico también advierten que si bien ningún sistema puede eliminar por completo el riesgo de los cortes de estos eventos meteorológicos intensos, sí existen avances. El director del Centro de Investigación en Sistemas de Energía Sostenibles de la USACH, Héctor Chávez, dijo que las medidas implementadas tras el masivo apagón de 2024 han fortalecido la capacidad de respuesta y también de prevención.
Se ha visto efectivamente una mejora en los indicadores de calidad de servicio, de disponibilidad del sistema, cuestiones como la poda de árboles, cuestiones como en mantenimientos preventivos, haciendo mantenimiento.
¿Qué puede hacer también cada persona? El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, llamó a la población a tener conductas preventivas ante las intensas precipitaciones, pudiendo evitar accidentes y también cortes de suministros.
Aún es tiempo de afianzar techos, de limpiar bajadas de aguas lluvia, sumideros de aguas lluvia, cortar ramas medias sueltas que pudiesen caer sobre la vivienda o sobre el tendido eléctrico. Aún es momento de hacer eso.
Bueno, elaborar un plan de preparación para la contingencia meteorológica es ahora un objetivo para el gobierno. El presidente José Antonio Kast y autoridades se reunirán con delegados regionales para abordar la correcta preparación ante estas intensas lluvias que se aproximan.
A prepararse nomás, a limpiar las hojas del techo, lo que siempre se dice, y sobre todo lo ha dicho el alcalde de Maipú, por ejemplo, que se ve sistemáticamente afectado. Es increíble que no se aprenda los basureros, estos basureros ilegales que hay en las grandes urbes hacia las zonas más rurales, impresionantes, refrigeradores, cocina de gas, de todo. Tal vez, claro, falta más difusión de cómo se puede retirar desde un hogar, por ejemplo, un refrigerador, pero ir a tirarlo al lecho de un río, por ejemplo, siempre esto genera trastornos y obviamente genera muchísimos problemas, que es lo que están limpiando los municipios a esta hora. Gracias, María.
Y la región de Valparaíso también se preparan para enfrentar un nuevo sistema frontal que dejaría fuertes precipitaciones, viento, marejadas y riesgo de remociones en masa.
Las autoridades activaron un plan preventivo y reforzaron el monitoreo en los sectores de mayor riesgo, especialmente en campamentos y quebradas. Gloria Bahamondes nos amplía.
La región de Valparaíso enfrentará entre este jueves y el fin de semana tres sistemas frontales que podrían dejar incluso más de 150 milímetros de lluvia acumulada, más de 100 milímetros solo durante el día viernes, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el borde costero, marejadas, nevadas en cordillera y riesgo de remociones en masa. Las autoridades mantienen un despliegue preventivo en comunas como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache y Olmué, con especial atención en campamentos y sectores vulnerables, como la población argentina de Quilpué. El delegado presidencial Manuel Millones explicó que el despliegue considera reuniones con Senapred, coordinación con el Ministerio del Interior, municipios, carabineros y Fuerzas Armadas, además de recorridos en sectores de mayor riesgo, especialmente campamentos y quebradas.
Son los sectores más frágiles, ¿no? Uh-huh. Especialmente el del sector de Avenida Argentina en Quilpué por la topografía. Los cauces nos preocupan de Limache, de Olmué, lo hablábamos con el delegado Marga Marga. Estamos activos en toda la región, levantando las urgencias y donde los municipios tienen un principal rol, limpiar los cauces, los acuíferos para evitarmente los desbordes, limpieza de los cauces o los muros de serenadores. Es decir, aquí todo hay un dispositivo.
Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred, informó que el evento estará marcado por 3 sistemas frontales y un río atmosférico que concentrará las precipitaciones más intensas durante este viernes. Agregó que el jueves ingresará el primer frente con entre 20 y 40 milímetros de lluvia en la costa, mientras que el viernes podrían superarse los 100 milímetros en varias comunas, con probabilidad de tormentas eléctricas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
Así es que vamos a tener el viernes con bastante precipitación. De hecho, se espera que solo el viernes podamos superar los 100 milímetros en varias comunas de la región de Valparaíso. Así es que es un viernes bastante, como bastante riesgoso, por decirlo menos ya, con nieve, con viento también. Así que ese día va a ser un poquito de cuidado.
La delegación presidencial regional informó que este martes se realizará un COGRID regional para evaluar la evolución del sistema frontal y analizar una eventual suspensión de clases para el día viernes en establecimientos escolares y universidades de la región, decisión que dependerá de las condiciones meteorológicas previstas para esta jornada. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, en Biobío, anunció fuertes lluvias, vientos de hasta 80 kilómetros por hora y nevadas en la alta cordillera, por lo que se decretó alerta amarilla regional. Tiene los detalles Maricel Venegas, de Radio Biobío Los Ángeles.
El Biobío pasó de estar con alerta temprana preventiva a alerta amarilla debido al pronóstico de intensas precipitaciones, vientos y posibles nevadas, razón por la que se realizó un COGRID regional para activar distintas coordinaciones, principalmente entre servicios públicos encargados de operar en emergencias. El director regional de SENAPRED en Biobío, Alejandro Sandoval, expresó que se espera que las precipitaciones aumenten en toda la región, incluso que puedan caer hasta 80 milímetros de agua en 24 horas.
Se esperan precipitaciones que podrían llegar a los 80 milímetros en 24 horas, lo cual es una cifra bastante alta para la región. Seguramente provocarán afectación, se activarán muchos de los 1.908 puntos críticos que tenemos identificados en nuestra plataforma del programa de invierno, a pesar de las obras de mitigación y acciones de preparación que se han ejecutado por parte de los municipios principalmente y también actores del sistema.
También se están pronosticados fuertes vientos que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora en algunas zonas y nevadas en la alta cordillera de la región. El delegado presidencial regional de Biobío, Julio Anatibia, expresó que existe preocupación por parte del gobierno por diversas afectaciones que podría sufrir la ciudadanía.
Hay preocupación por eventuales desbordes de río, por problemas en la conectividad en caminos, por eventuales derrumbes que pudieran producirse. Existe una serie de lugares dentro de la región donde podríamos tener problemas y que nosotros estamos monitoreando y donde vamos a estar además presentes como gobierno.
En materia vial, se indicó por parte del MOP que la Dirección de Vialidad mantendrá operativos sus contratos globales de conservación con el propósito de responder oportunamente ante eventuales remociones en masa o anegamientos o afectaciones en caminos urbanos y rurales. Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con extrema precaución, respetar la señalización vial, disminuir la velocidad ante lluvias intensas y evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y la delegación presidencial regional de Los Ríos afirmó que al menos 4 familias deberán salir de sus casas en la comuna de Corral por el riesgo de deslizamiento y quedar en puntos críticos. Todo esto tras el pasado sistema frontal y el ingreso de un nuevo frente de mal tiempo. Nos amplía Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernageomin, visitó 4 puntos de la comuna de Corral, apoyados por drones, para levantar informes técnicos en zonas críticas tras los anegamientos, remociones en masa y un aluvión ocurridos la semana pasada. La delegada presidencial regional de Los Ríos, Vicky Carrasco, informó que el municipio ya fue notificado de distintas recomendaciones, entre ellas propiciar acciones de prevención en donde hubo derrumbes, retirando a al menos 4 familias que están en puntos de peligro.
4 o 5 familias que tienen que ya sacar, desalojar las viviendas y sacar también las viviendas de los puntos críticos por los posibles remoción en masa que se pueden generar por estas lluvias que vienen.
El director regional del Cernagiomin, Carlos Johnson, afirmó que las acciones preventivas deben tomarse en los sectores de La Aguada, Arica, Manuel Rodríguez y en el Cerro Milagros, afectados por anegamientos y derrumbes producto del temporal de la semana pasada. Zonas que, dijo, quedaron resentidas y que esperan cerca de 50 milímetros de agua en este inicio de semana.
Hay que recalcar que todas las remociones que se produjeron, digamos, con el evento anterior, siguen activas. Y es muy probable que con esa cantidad de agua se vuelvan, ¿no es cierto?, a producir deslizamiento.
En tanto, para el alcalde de Corral, Claudio González, es necesario avanzar tanto en la reconstrucción como en las medidas preventivas ante el nuevo sistema frontal para la seguridad de las personas y con decisiones responsables, según aseguró, ya que las intensas lluvias de hace unos días dejaron 12 viviendas inundadas, 55 remociones en masa, con 5 casas inhabitables y una con pérdida total. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026, términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Contraloría ordenó un sumario administrativo tras recibir una denuncia por acoso laboral y sexual en contra del alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao. Los hechos se vinculan a la riña en donde un exfuncionario cercenó, bien digo, una oreja a la autoridad. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Cuatro exfuncionarias son las que denunciaron en Contraloría al alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao, por acoso laboral y sexual en hechos vinculados a la riña que se registró durante la celebración de fiestas patrias en 2025. Una polémica actividad en donde un exfuncionario mordió y cercenó la oreja izquierda del jefe comunal, siendo condenado por la justicia tras reconocer su responsabilidad por el delito de mutilación de un miembro menos importante. Una celebración que se realizó en la casa de una de las denunciantes, la exadministradora del municipio, Verónica Valenzuela, quien ahora busca que se aclare lo ocurrido tras el sumario administrativo que ordenó la Contraloría. La concejala del PPD Melipeuco, Eloísa Herrera, indicó que estas situaciones perjudican a la comuna, esperando que se llegue a la verdad.
Cualquier incidente que ocurra acá en Melipeuco con índoles de denuncia afectan a Melipeuco y afectan también el clima laboral del municipio. Estamos a la espera como cuerpo de concejales de que se tomen las medidas pertinentes, que se investigue, que se verifique si es verdad o mentira estas denuncias.
Por ahora, el alcalde independiente, pero cercano al PPD, no se ha referido al tema. En tanto, las denuncias a la Contraloría ingresaron en febrero de este año y fue recién en mayo cuando se ordenó el sumario administrativo. Por otra parte, en marzo se condenó a José Zárate, exfuncionario que mutiló la oreja del alcalde de Melipeuco, tras reconocer su responsabilidad en el hecho. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La Corte de Apelaciones de Arica confirmó las condenas contra 18 integrantes de una banda dedicada al tráfico de ketamina. Andrés Bravo, desde Radio Bío Bío en Arica, nos amplía.
La Corte de Apelaciones de Arica confirmó las condenas dictadas contra 18 integrantes de una organización criminal extranjera dedicada al tráfico de ketamina, rechazando los recursos de nulidad presentados por las defensas. La pena suma 118 años y 256 días de presidio efectivo. La investigación desarrollada por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía junto a la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones estableció que la banda ingresaba droga desde Perú utilizando personas fajadas y vehículos a condicionados. Además, se acreditó que la organización rendía culto a la Santa Muerte y algunos de sus integrantes mantenían vínculos con la agrupación ecuatoriana Los Lobos. El líder de la organización, conocido como el Obispo, fue condenado a 20 años de presidio, mientras que el resto de los integrantes recibió penas que van desde los 3 años y un día hasta 8 años de cárcel, según su participación en los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita. Con esta sentencia, la Fiscalía de Arica suma 5 importantes juicios orales con las condenas en contra de organizaciones de crimen organizado transnacional en menos de 2 años, entre ellas los gallegos del Tren del Agua, Tren del Coro, los costeños y los caleños. En Arica, Bío Bío, la radio.
El Ministerio Público informó que más de 117 toneladas de droga han sido decomisadas desde octubre de 2023 en la región de Antofagasta. Tiene los detalles Dariel Liberona, de Radio Bío Bío en la zona.
Más de 117 toneladas de distintas drogas han sido sacadas de circulación de la región de Antofagasta, generando un impacto económico para el crimen organizado avaluado más de 800 millones de dólares. Este fue el balance que entregó el Ministerio Público en un nuevo procedimiento de incautación de drogas en distintos puntos de la segunda región, en un trabajo mancomunado entre las distintas policías y la fiscalía y que comienza desde octubre desde el año 2023, generando así un volumen en materia de decomiso de sustancias. Para el fiscal regional Juan Castro, se trata de quitar cerca de 13 dosis para cada habitante del país, o sea, 254 millones de dosis.
Ese es el resultado del trabajo que se está realizando. Y eso marca evidentemente otra fase en el trabajo que estamos realizando en conjunto.
El balance fue entregado tras informar dos nuevos procedimientos desarrollados en la región y que permitieron sacar de circulación 1.021 kilos de marihuana. Uno de ellos fue concretado por el personal del OS-7 de Carabineros, quien logra la detención de un ciudadano chileno de 43 años tras descubrir 216 kilos de marihuana ocultos en la estructura de un camión estacionado en el sector costero norte de Antofagasta. Ante ello se le suma un operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones en las rutas del interior de la región. Con apoyo del equipo de frontera interna, detectives interceptaron dos camionetas que transportaban 805 kilos de cannabis diligencia, que culminó con la detención de uno de los conductores, un ciudadano de nacionalidad boliviana. Estadísticas no menor las que se mantienen en la región de Antofagasta y que destaca el general Cristian Montre, jefe de zona de Carabineros.
Estamos hablando de 463 kilos que finalmente se le quitan al crimen organizado. Es importante señalar que hoy día a la fecha ya llevamos más de 34 toneladas, 300 kilos incautados. Eso significa...
Con este balance, las autoridades coinciden en que la coordinación entre la Fiscalía, policías y organismos del Estado han sido claves para alcanzar estas cifras históricas de decomisos en la segunda región. Desde Antofagasta, Bío Bío, la radio.
Un grave accidente se registra a esta hora en Los Ángeles, donde trabaja Carabineros de la CIAT. El informe con Mario Tapia desde Radio Bío Bío en Los Ángeles.
Carabineros de Orden y Seguridad y también de la CIA trabajan a esta hora en el sector Las Trancas, kilómetro 1, aquí en la comuna de Los Ángeles, donde se ha formado un atochamiento vehicular importante también hace largos minutos debido a un accidente de tránsito, un grave accidente de tránsito que había dejado una víctima, según se está informando a esta hora por parte de Carabineros. una situación que sigue en desarrollo en el sector de Las Trancas, kilómetro número 1, reiteramos, donde se registró un grave accidente de tránsito. Trabaja Carabineros, no ha trabajado en esta ocasión personal del SAMU ni tampoco bomberos, solamente camioneros de la CIAT, y está cortado el tránsito en este lugar, lo que ha generado un atochamiento vehicular importante, un taco en este sector también de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
La justicia condenó a Pelentaro y Aitul y a otros 4 integrantes, la coordinadora Arauco Mayeco Lacam, a cumplir más de 14 años de cárcel tras los atentados incendiarios perpetrados en el año 2022 en la comuna de Lautaro. Tiene los detalles Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 5 integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco CAM a cumplir más de 14 años de presidio como autores de diversos delitos tras los atentados incendiarios perpetrados en el Fundo San Luis, la Parcela 15 y el sector Santa Laura en la comuna de Lautaro, donde fueron destruidos vehículos, maquinaria forestal e instalaciones, hecho perpetrado el 22 de noviembre del año 2022. Los jueces condenaron a Pelentaro Yaitul Pessoa, hijo del líder de la CAM, Héctor Yaitul, Luis Menares Chañilao, Luis Fuensalida Eneros, Jorge Cañupil Coña y Juan Mardones Sáez, a cumplir la pena de 7 años de presidio como autores del delito de incendio reiterado. El fiscal César Chíbar, jefe del Sistema de Análisis Criminal del Ministerio Público, valoró la resolución adoptada por el tribunal.
En concreto, respecto de los 5 imputados, se impuso una condena de más de 14 años de privación de libertad. Y respecto de los coimputados, señor Pelentaro Yaitul y Juan Carlos Mardones, se establecieron penas de más de 16 años de presidio efectivo. Es importante señalar que este cumplimiento deberá hacerse privado de libertad al interior de la cárcel, puesto que no reúne ningún requisito para obtener algún beneficio alternativo al cumplimiento de la condena.
Que también se refirió a esta sentencia fue el defensor penal particular, abogado Marcos Oñate.
Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la sentencia, en el sentido de que erróneamente se resolvió condenar a Juan Carlos a una pena que en la sumatoria, en relación al quantum, asciende a 16 años de privación de libertad.
Los magistrados, tras ponderar la prueba rendida por la fiscalía y los defensores, condenaron a los 5 integrantes de la CAM a cumplir 3 años y un día de presidio por un delito de secuestro, 3 años y un día por el ilícito de hurto y a cumplir 541 días de cárcel por un segundo delito de hurto. El tribunal también condenó solo a Pelentaro Yaitul y a Juan Mardones a cumplir la pena de 541 días de presidio por los delitos de porte ilegal de municiones. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco también absolvió a estas 5 personas de los delitos de porte ilegal de arma de fuego convencional y porte ilegal de arma prohibida. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Vamos a otras informaciones. Utilizando de manera irregular los datos de pacientes, un centro médico de la ciudad de Copiapó logró estafar en 260 millones de pesos a Fonasa a través de bonos falsos.
Especialistas advierten sobre el peligro de que sistemas digitales cuenten con información personal de usuarios sin los controles adecuados. Tiene los detalles Sebastián Catalán.
Tal como mencionan, una situación bastante particular en la que nos llega desde el norte del país, ya que la Fiscalía de Atacama y la PDI desarticularon una banda acusada de defraudar a Fonasa por más de 260 millones de pesos mediante la emisión de bonos dentales falsos en un centro médico en Copiapó. Según la investigación, pacientes que acudían al centro médico del norte para realizarse exámenes de imagenología entregaban su huella digital en el sistema iMed. Sin embargo, dicho registro habría sido utilizado sin su conocimiento para tramitar bonos PAD por tratamientos odontológicos que nunca fueron realizados, por lo que cual, pero que sí, de todas formas, como bien digo, fueron cobrados al Estado. El fiscal Luis Miranda explicó que la organización operó entre 2022 y 2025 y que, además del fraude, los imputados habrían creado empresas para mover y ocultar los recursos obtenidos. Agregó que la causa considera cerca de 400 posibles afectados, incluidos menores de edad, mientras que una muestra inicial permitió revisar los antecedentes de unos 30 pacientes.
Lo que se verificó fue que el fondo defraudado está relacionado con un monto que va de cerca del monto de 260 millones de pesos. Nosotros ya catastramos un universo de personas cerca de 30.
La jefa de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Copiapó, subprefecta Cecilia Díez, detalló que la estructura integrada era integrada por tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad venezolana, y que la investigación comenzó tras la denuncia de un usuario del centro médico.
El modus operandi de esta estructura criminal se materializó en un centro médico ubicado en el centro de esta ciudad por casi 3 años, en lo que se logró establecer en la investigación.
El experto en seguridad informática, Cristian Rojas, advirtió que los datos biométricos son especialmente sensibles porque, a diferencia de una contraseña, no pueden reemplazarse si son robados o utilizados de forma indebida. Añadió que el principal riesgo aparece cuando los sistemas permiten que administradores u operadores accedan a estos registros sin los controles adecuados.
La huella digital es una forma extremadamente sensible de autentificación. No es como una password o una llave que si te la roban te puedes crear otra. Si a ti te roban tu información biométrica, no se puede regenerar. No somos estrellas de mar.
Dos imputados, entre ellos el líder y el encargado de mover el dinero, quedaron en prisión preventiva. Los otros dos cumplirán arresto domiciliario nocturno, mientras la Fiscalía y la PDI continuarán con las diligencias durante los próximos 3 meses.
La justicia reagendó la audiencia de reapertura de la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien arriesga 28 años de cárcel.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda civil por más de 766 millones de pesos contra el ex jefe comunal. Los detalles con Marcela Rojas.
Para el 1 de septiembre se reagendó la audiencia para reabrir la etapa investigativa del caso Torrealba, que mantiene al exalcalde de Vitacura acusado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos, declaración maliciosamente incompleta de impuestos y obtención indebida de devoluciones tributarias. El Ministerio Público solicita para el exjefe comunal una pena total de 28 años de cárcel. La investigación se extiende por más de 5 años y la Fiscalía busca avanzar hacia la preparación del juicio oral. Sin embargo, la defensa de Torrealba pidió reabrir la investigación argumentando que existen antecedentes a los que no han podido acceder completamente, principalmente evidencias incorporadas al momento de presentar la acusación, por lo que requieren tiempo para analizarlos y evaluar si corresponden contrarrestarlos. El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, explicó que no existen nuevas diligencias pendientes por parte del Ministerio Público.
Nosotros ya rechazamos en su oportunidad la realización de ciertas diligencias, por lo tanto, consecuentemente, salvo un nuevo antecedente, pero vamos a actuar del mismo modo. No nos parecen que sean diligencias que sean necesarias llevar adelante, pero esa decisión le corresponde finalmente al juez que dirige la audiencia.
En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda civil por más de 766 millones de pesos, monto que busca recuperar por el perjuicio patrimonial que, según la investigación, habría sufrido la municipalidad de Vitacura. Durante la misma audiencia también se abordó la situación de Renato Sepúlveda, uno de los fundadores de Renovación Nacional, respecto de quien el Ministerio Público decidió no perseverar por los delitos tributarios. Sepúlveda fue condenado por fraude al fisco a 5 años de presidio, pena que cumple bajo libertad vigilada intensiva. Su abogado, Fernando Palma, valoró la decisión y señaló que corresponde al cierre de la situación procesal de su representado.
No era esperable, esta es una etapa ya para nosotros final del proceso y es algo que sabíamos del principio, no había ningún antecedente, digamos, para que se le pudieran formular cargos a mi representado y por lo tanto esta es la conclusión normal del proceso.
En esta causa también fueron condenados ex trabajadores del municipio de Vitacura, Antonio Larraín, Augusto Silva y Arnaldo Cañas, mientras que Domingo Prieto falleció durante la investigación luego de haber sido formalizado.
Chile Vamos y la oposición cuestionaron la idea del gobierno de enviar a la ex ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, a una agregaduría en el exterior.
El gobierno respondió: no se ha tomado una decisión al respecto. Tiene los detalles, Bárbara Payán.
Un nuevo desencuentro entre Chile Vamos y republicanos generó la eventual llegada de la ex ministra Trinidad Steiner a una agregaduría en el exterior, una posibilidad cuya evaluación fue confirmada por el canciller Francisco Pérez. La opción surge al considerar que su incorporación al Ejecutivo implicó poner fin a más de 20 años de carrera en el Ministerio Público. Sin embargo, esta apuesta terminó el pasado 19 de mayo con su salida del gabinete y bajo la amenaza de una posible acusación constitucional en su contra. En ese contexto, su eventual llegada a una embajada respondería a una orden del propio presidente José Antonio Kast a la Cancillería. La posibilidad, sin embargo, ya genera reparos dentro del oficialismo. Algunos parlamentarios advierten que abrir este debate resulta inconveniente, especialmente tras el reciente dictamen de Contraloría que concluyó que la exministra se extralimitó en sus atribuciones al solicitar a la PDI antecedentes de una causa judicial en curso. Una de esas voces fue el diputado de Renovación Nacional Diego Chalper, quien directamente llamó a frenar la decisión, una postura a la que se sumó la diputada de la UDI, Flor Baez.
Yo la verdad es que creo que en ese caso en particular hay que frenar esas decisiones.
Más polémica no necesitamos y por lo tanto confío en que el gobierno va a tomar la mejor decisión.
En la misma línea, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, afirmó que sería contraproducente otorgarle un cargo a una exministra que aún se encuentra en el centro de la polémica.
Pretender nombrar a alguien que está en la mitad de una polémica por un eventual mal uso de sus facultades con la Contraloría, me parece francamente que es como un poquito directo las mechas.
Las críticas fueron respondidas por el diputado republicano Benjamín Moreno, quien sostuvo que Steiner tiene méritos para asumir un cargo especial si de materia de seguridad se trata.
Nadie puede desconocer que la ex ministra Steiner tiene una trayectoria en materia de persecución al crimen organizado que bien podría ser de utilidad en relaciones internacionales en la línea de seguridad.
De todas formas, en el Ejecutivo recalcan que esta no es una decisión que vaya a adoptarse en el corto plazo y que todo sigue bajo evaluación.
La Asociación de Municipalidades de Chile levantó alertas por complicaciones operativas, administrativas y económicas que tendría la entrada.